If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love, but oh.
24 euros al mes es lo que están pagando algunos franceses para que un cartero hable con sus padres. ¿Qué incluye el servicio? Bueno, pues que durante la entrega de cartas, el cartero también se siente con los padres mayores, se siente un ratillo con ellos, que en muchos casos viven solos, pues para eso, para pasar un rato con ellos, para escucharlos y darles un poquito de conversación. La iniciativa de La Poste, que es el servicio de correos francés, llega para responder al problema de la soledad que también afecta, no solamente a nosotros, a los españoles, también les afecta a ellos allí en Francia. Cuida a mis padres, se llama este servicio, y está teniendo éxito porque muchos hijos ya no tienen tiempo para cuidar y para poder pasarlo con sus progenitores. Hoy me acompañan a esta hora en la tarde de COPE Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es una noticia que está generando mucho debate y no solamente en Francia. ¿Qué os parece? Hay quien dice que es un primer paso para subcontratar la familia.
Hombre, a mí me da un poco de miedo hablan en estos términos, Pilar, pero bueno, creo que hay una obviedad y hay una nueva realidad que tú dabas en el clavo y que es el tiempo. O sea, claro que ha evolucionado muchísimo el asunto de los cuidados. Además, los datos en comparación con generaciones anteriores, pues seguramente habría que tener en cuenta que muchas veces los cuidados recaían fundamentalmente en las mujeres, que además no trabajaban, no tenían otras... otros quehaceres profesionales en su gran mayoría, como es el caso, y sí, yo sí que coincido y creo que es una reflexión que tendríamos que hacer, digamos, más en profundidad a la sociedad, que uno de los grandes males de nuestro tiempo es la soledad. La soledad que pasan, fundamentalmente hablamos de personas mayores, pero no solo. Ahora, yo tengo reparos, ¿no?, con este tipo de servicios, como tú detallabas, porque creo que quizá la solución, no sé, pues pasaría por una reflexión de otro tipo, ¿no? Sobre todo pues de otro tipo de compañía. Pero es cierto que es una cosa que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar.
La verdad es que sí, si uno lo mira, estamos en medio de una especie de tormenta perfecta, sobre todo en comparación con tiempos pasados. Hay un primer factor que lo ha señalado Paloma. Antes había, digamos, una especie de reserva disponible para la atención y para los cuidados, que era la inmensa mayoría de las mujeres que no trabajaban. Esa reserva se ha mermado drásticamente porque muchas mujeres afortunadamente pueden tener una vida profesional al mismo tiempo que una vida familiar, pero yo diría que hay otros dos factores que no conviene olvidar, que es que ahora son muchas las personas que llegan a la edad avanzada, incluso a la edad avanzadísima, con lo que quiere decir que hay más cuidados que dar, habiendo menos gente para darlos. Y si queremos sumar un tercer factor a la tormenta perfecta, vivimos en tiempos donde el tiempo, valga en este caso la redundancia, de todos y cada uno de nosotros está exprimido al máximo, fundamentalmente por el trabajo, fundamentalmente por la atención a las responsabilidades, pero también por otro tipo de, llamémosles, distracciones, ¿no? Que hacen que realmente el tiempo disponible sea poco, por no contar pues con los problemas de distancias en los espacios urbanos, de transportes, de desplazamientos, etcétera, ¿no? Con todo eso es evidente que estamos ante una realidad radicalmente distinta que requiere imaginación, y probablemente la imaginación nos exija algo más que este tipo de fórmulas un poco parche, ¿no?, de convertir al cartero en sobrino subcontratado de los mayores, ¿no? Seguramente pasa, como dice Paloma, por una reflexión más de fondo sobre los tres factores, es decir, sobre cómo reordenamos, por ejemplo, pues cómo, sí, ahora mismo no tenemos a las mujeres que antes estaban, cómo los hombres se incorporan más a los cuidados, cómo afrontamos más sistemáticamente esa realidad de que tenemos muchos más mayores durante mucho más tiempo y cómo repensamos ese ordeñar nuestras jornadas, a veces hasta el paroxismo, sin que algunas de las cosas que hacemos a lo mejor tengan sentido o podamos sustituirlas por otro tipo de soluciones, ¿no?
Bueno, es un debate, desde luego. Y en Francia, pues han planteado este servicio de acompañar a los padres mayores. Lo están empezando a hacer los carteros. Cuesta 24 euros al mes. Bueno, para ser exactos, cuesta 23,90 y está teniendo bastante éxito. Hemos hablado aquí en España con un cartero rural, precisamente, con Luis González, que lleva toda su vida siendo cartero rural en Ardales, en Málaga.
Nosotros vamos todos los días por las calles, conocemos a la gente, los vemos a veces sentados al sol, les preguntamos por qué conocemos a sus familiares, nos preguntan, a mí concretamente me preguntan mucho por mi madre. Bueno, y si hay que estar un ratito sentado hablando con ellos, una forma de echar 5 minutillos, tampoco es que se pueda hacer tanto porque tenemos trabajo, tenemos que cumplir con el reparto y demás, pero sí que es verdad, somos un poco psicólogos también en eso.
Esto que dice Luis es interesante, que son un poco psicólogos. Claro, en los pueblos al final pues se van conociendo todos, ¿no? Y él habla mucho con los mayores, a los que, bueno, entre reparto y reparto, pues a lo mejor da unos minutitos de conversación, lo que le permite también su trabajo. Os voy a dar un dato. En España hay casi 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y en Europa, una de cada 3 personas reconocen sentir soledad en algún momento. ¿Es la soledad la epidemia de este siglo?
Para mí sí. Yo además es que creo que y cada vez va más y además creo que es precisamente por lo que estamos comentando aquí también y es que afortunadamente cada vez vivimos más, ¿no? Pero efectivamente esta es una nueva realidad. Mira, el ejemplo del pueblo a mí me hace gracia porque creo que hay una diferencia bastante grande entre la vida de los pueblos y las ciudades. Y es cierto que en los pueblos casi casi se genera esa comunidad, ¿no? El cartero hablamos, pero en muchísimos pueblos que el panadero va en la furgoneta y va parando en los pueblos y todo el mundo tiene alguna referencia. Oye, ¿qué tal? Que te caíste antes de ayer, tu madre, tu hijo, tu sobrino que se ha ido, que tiene un trabajo nuevo. Y es verdad que se genera un poco esa comunidad. Cosa muy distinta yo creo que se ve reflejada en las ciudades y más para la gente mayor. Y es verdad que luego hay una parte de esa soledad que tiene muchísimo que ver con la tecnología, con la dependencia tecnológica que vamos teniendo. Y yo eso lo veo muchísimo, es que lo veo hasta en mis padres, que es gente bueno, moderna y que no son tan mayores. Y bueno, que pueden tener dificultades porque lo vemos, porque ahora hay que pedir cita previa para absolutamente cualquier cuestión con la administración, porque para muchas personas mayores es un infierno tener que ir a los bancos. O sea, yo lo que creo es que además de pasar tiempo, y es cierto que todo está evolucionado mucho, lo estamos diciendo aquí, creo que también hay otros factores que tienen mucho que ver con las actividades cotidianas, y ya digo, especialmente en las ciudades, que también han hecho que esas personas mayores se sientan más aisladas. Y yo creo que ahí hay fórmulas que se pueden evolucionar y que hay que entender que las cosas no pueden ir a los mismos ritmos para todos los grupos de edad y que desde alguna manera, digo la administración, pero también según qué actividades que tienen que ver con las entidades privadas, quizá sí que se podrían ralentizar o por lo menos adecuar un poquito a la gente que tiene otras necesidades y que yo creo que eso sí que aliviaría un poco ese sentimiento de no soy capaz, de soledad, de aislamiento.
Y aparte, quizá, para contrarrestar la soledad, la solución pasa por fórmulas de socialización, ¿no? En el más amplio término. Digamos que la socialización de las personas más jóvenes está bastante bien resuelta en nuestra sociedad. Pues los niños socializan en la escuela y los adolescentes en el instituto. Los jóvenes se pueden encontrar en torno al deporte, en torno a la música, en torno a muchas cosas, ¿no? Las personas en edad adulta, pero todavía pues con unas posibilidades, ¿no? En torno al viaje o a los viajes o a otro tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, esa socialización, salvo en los lugares pequeños, conservan un poco un modo de vida tradicional, para las personas mayores no está tan bien resuelta, ¿no? Ni tan bien gestionada. Y algo que yo siempre pienso cuando se plantea la soledad de las personas mayores, que tiene que ver con, bueno, pues con mi propia experiencia personal, habiéndolo observado en entornos muy diversos, tanto urbanos como rurales, que es el potencial de socialización que tiene la cultura. En lugares donde, pues a lo mejor hay mucha gente mayor y donde hay pocas posibilidades, si una bibliotecaria un poco avispada y dinámica organiza un club de lectura, de repente genera un espacio de socialización para esas personas mayores que a veces es estremecedor porque hablas con ellas. Yo he tenido la oportunidad de estar más de una vez y alguna de ellas te dice, yo no leía, yo me he pasado toda mi vida sin leer y estoy leyendo ahora a los 70, a los 75 75, a los 80 años, incluso yo me he llegado a encontrar a personas que habían tenido una alfabetización muy tardía y que gracias a ese encontrarse en torno a un club de lectura, porque, hombre, hacer parapente o hacer esquí de fondo, pues con 85 años normalmente hay quien lo hace, pero es muy excepcional, ¿no? Pero leer una novela y comentarla es algo que uno puede hacer durante toda la vida, ¿no? Yo creo que no apostamos lo suficiente por esos espacios de socialización que pueden contrarrestar de manera muy eficaz la soledad.
Fijaos, porque en el último CIS conocíamos un dato que también nos ha llamado la atención. 6 de cada 10 españoles creen que los hijos les atienden peor que antes. Es decir, que antes los hijos cuidaban más a sus padres y abuelos, o que al menos pasaban más tiempo con ellos.
Pienso que estamos viviendo otra época diferente, con unas dificultades diferentes. Y bueno, pues al haber más libertad, no hay tanta dependencia de la familia como padres. Entonces, pues como se olvidan un poco algunas veces de todo el esfuerzo que se les ha dado de pequeños.
Tengo una madre bastante mayor y yo, por lo que veo con mis hijos, con respecto a mi madre, a las amigas de mi madre, a gente mayor, les tratan con educación, pero también porque lo han visto en casa, con educación y cariño.
Bueno, pues hay debate, como decimos, en la calle. La noticia es esa que llegaba desde Francia. Esos carteros que por 24 euros pasan un rato con tus padres, o este dato del CIS que conocíamos y que habla de los mayores, que piensan que ya no se cuida a los padres como antes. Y todo esto pues hace que nos hagamos preguntas. ¿Estamos subcontratando a la familia? Juanjo López es director de la Residencia de Ancianos de Campolongo en Pontevedra. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanjo, cuando escuchas la noticia esta de Francia, esos carteros a los que pagan 24 euros para que pasen tiempo con los padres mayores, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza?
Uf, pues mira, sentimientos muy encontrados, porque estaba oyendo a los dos invitados y yo creo que entre todos podemos hacer un esquema perfecto de todo lo que está ocurriendo. Fijaros, en principio es una actividad comercial que tiene que ver también con una empresa que se privatiza y que ve un nicho de mercado que no es nada desdeñable. Y ya hablaríamos de la economía con canas o de la economía plateada, etcétera. Pero también hablamos de otras cosas. Hablamos de la necesidad de que alguien pueda echar un vistazo o hablar con nuestros padres. Y también hablamos de recuperar una tradición, y es que efectivamente, yo eso lo he vivido, no solo los carteros, en los entornos rurales había muchas personas, para unos era el cartero, para otros era el que recogía la basura, para otros era el cura, para otros era el farmacéutico, pero había muchas personas que se encargaban de alguna forma de encauzar esa necesidad de contacto. Pero también estamos hablando de una generación muy especial. Y también estamos hablando de un cambio de paradigma, y es que de lo analógico a lo digital nos estamos hablando de que estamos encumbrando aquello que es individual, individual, individual. Incluso hay quien dice qué maravilla el teletrabajo, que no tengo que salir de casa, y yo siempre digo ya, pero no estar con los compañeros nunca, qué tristeza, no poder compartir, partir lo que tengo con otros, el conocimiento, el desarrollo. Entonces, es muy complicado. A mí no me parece que sea una solución, pero entiendo que lo que estamos haciendo, yo creo que un poco todos, incluidos nosotros, es buscar alternativas, a ver si se nos ocurre cuál puede ser, buscando muchas, alguna de ellas. Y alguna de ellas, en mi opinión, parten por volver a una cosa que se llama el ámbito comunitario, el que la propia comunidad asuma como una parte propia el apoyo, la ayuda y la atención a sus ciudadanos, a sus vecinos, a sus compañeros, aquellas personas que han cambiado y han caminado toda una vida contigo. Es absurdo pensar que los poderes públicos en algún momento van a poder hacer residencias para todos. Eso es imposible. Y si fuera posible, la locura sería pensar que la solución es que una persona que ha vivido 60 años con su mujer o con su marido en un pueblo, lo traslademos a los 80 años a una ciudad, a un sitio que ni conoce, ni le gusta, ni le interesa. Esto es muy complejo, decía, creo que era Lorenzo, vaya, es que no tenemos tiempo. Claro, no tenemos tiempo, ni dinero, ni espacio, que las casas cada vez son más pequeñas, que el tiempo cada vez es más corto y que las mujeres que ya trabajaban en casa ahora trabajan también fuera, pero no da el tiempo para todo. ¿Cuál es la solución? Pues los poderes públicos, tendrán que hacer su parte, ¿no? Pero vamos a tener que empezar a pensar que hay un montón de dispositivos que solo serán posibles si nos encargamos de desarrollar a nivel general una conciencia comunitaria donde prestemos parte de nuestra fuerza, de nuestra persona y de nuestro tiempo a aquellos conciudadanos que puedan necesitarlo. De muchas maneras, una bibliotecaria, un cartero. A este respecto debo decir que yo tengo la suerte de que nuestro cartero todos los días se para un ratito en la entrada con nuestros residentes a charlar un rato y a entregarme las multas que me trae a mí, porque siempre ando por ahí dejando el coche de cualquier manera. Es decir, la comunidad tiene que hacerse cargo de sus conciudadanos. No podemos prestarlo todo a que los poderes públicos hagan, y esa conciencia es la que tenemos que hacer que crezca de alguna manera entre todos. No es ya una cuestión de partidos políticos, y en este caso, que me parece una opción, pues me parece que es una opción básicamente mercantil. Yo esta mañana leía que el primer año fueron ya 9.000, pues a 25 euros, pues 9.000 por 25 al mes, pues ya es una pasta. Esto es muy complejo.
Juanjo, es complejo. Como dices, aquí influyen muchos factores. La sociedad ha cambiado mucho respecto a hace unas décadas y bueno, nos encontramos con eso, con que la soledad ahora mismo es el principal problema para un porcentaje muy importante de la población. Y nos encontramos con otro problema también en las residencias. Tú precisamente hace un par de años, en tu residencia de Campolongo, la única residencia pública en Pontevedra, pues saliste en las noticias por una carta que tú mismo escribiste, una carta en la que hablabas de la soledad que muchos mayores vivían en tu centro. Decías que del centenar de residentes que hay allí, apenas una docena irían a pasar la Navidad con sus familias. También te sorprendía mucho la falta de visitas, ¿no? Que la residencia no estaba llena de nietos e hijos como tú te imaginabas. De hecho, iniciaste un movimiento popular que seguro mucha gente recuerda. Un montón de gente empezó a enviar cartas a la residencia para apoyar a los mayores, para acompañarlos en estas fechas. Juanjo, te pregunto, ¿quién no visita a sus padres es porque realmente no puede, por un ritmo de vida frenético, o porque no quiere?
Pues de todo hay. También es cierto que siempre solemos ver una sola parte y a veces pues hay personas mayores mejores y otras menos mejores. Hay hijos mejores y otros hijos menos mejores, pero sí es cierto que hay una tendencia a no establecer como prioridad el llamar, venir, acudir, comentar. Y es verdad que en ese sentido las excusas son múltiples, pero sí que tengo que decir que nosotros hemos mejorado muchísimo, muchísimo esa presencia, hemos facilitado todo lo que podemos, pero yo me sigo quejando porque a veces no es solamente la presencia, ¿no? Es esa presencia constante, esa llamada, ese llamarme a mí o llamar a la trabajadora social o a la médico a ver cómo estás, etcétera, etcétera, mantener ese contacto, sigue costando muchísimo. No es una prioridad hoy para las familias el atender a los papás. Hace poco tiempo una persona me dijo, es que mira lo que nos toca, a los hijos hasta los 30 y a los padres desde los 60. Y yo decía, bueno, es una buena reflexión, la verdad es que estamos en una situación en la que es mucho, ¿no? Es mucho y con pocos recursos, ¿no? Pero sigue doliendo. A mí me sigue doliendo, a mis compañeros les sigue doliendo que los que han estado ahí siempre, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como nosotros también, no nunca estén en entre las tres o cuatro prioridades, que no haya una llamada semanal, que no haya una visita al mes. Y os aseguro que hay algunos casos en los que ni siquiera cuando se nos van hay una visita.
Qué bueno es escucharte, Juanjo, pero qué duro también escucharte lo que estás diciendo cuando dices que no hay una llamada o no hay una visita. Juanjo López, director de la residencia de Campolongo en Pontevedra. Juanjo, gracias por estar con nosotros.
Siempre encantado de veros y hablaros.
¿Ibas a decir algo, Paloma?
No, que me parece muy importante un poco el resumen de la intervención de Juanjo, que tiene mucho que ver con eso de la conciencia comunitaria, ¿no? Y es verdad, yo creo que en esa reflexión colectiva, que seguramente es muy amplia, aquí han salido un montón de cosas que se podrían tener en cuenta, sí que tiene que haber ahí un poco de reflexión personal, ¿no? De con lo poco que me cuesta hacer una llamada cada día y además que muchas veces cuando no la hacemos, yo hablo por mí misma, te acaba pesando, termina el día y digo, ay, no he llamado hoy. Y creo que eso tiene mucho que ver con esa reflexión que tenemos que hacer a nivel colectivo, pero que empieza por uno mismo, por todos nosotros.
Sí, Lorenzo, no sé si quieres hacer un último comentario sobre este asunto.
No, yo cuando digo a Juanjo que no es la primera vez, solo se me ocurre decir amén, ¿no? Pero después de escucharlo esta tarde, hay una cuestión en el concepto que también destacaba ahora Paloma, ¿no? No perdamos la esperanza. Después de esta larguísima inmersión en el yo y en la proyección del yo, a veces hasta extremos disparatados, a ver si acabamos por empezar a recuperar esa vieja noción del bien común, que nos aporta mucho no solo como colectivos, sino también como individuos. Y algo que también creo que mucha gente ha olvidado es que en ocasiones la mejor manera de hacer por uno, de hacer por el propio bienestar, es invertir un poco de tiempo, un poco de esfuerzo y un poco de sacrificio en el bienestar ajeno.
En los demás,
eso
totalmente, sí.
Bueno, y trabajar, como decía Juanjo, desde la comunidad más allá de las administraciones.